Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
Bueno, una frase que para seguir acá en Camino al Sol. Soy diferente de todos los demás porque todos los demás no soy yo. Julián Aguilar.
Fácil, sencillo, se dice rápido, pero es la verdad. Usted es usted, punto.
Y yo bueno, soy yo,
sí,
punto.
Seguimos nosotros avanzando en este Camino al Sol. Es martes, estamos a 20 de septiembre, año 2022. Y recordarte que conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también desde CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Te invito a que entres, CaminoAlSol.do. Y si te gustan las cosas que encuentras por ahí y luego decides compartirlas, bueno, nosotros contentos por ello. Y sobre llega el momento para recibir a nuestro primer colaborador de la mañana.
Ay, sí, tenemos a una persona aquí que apoya procesos comunicacionales diversos, agregando valor a las relaciones entre sus clientes, su público, contribuyendo al logro de sus objetivos. ¿Seguimos o paramos? Eso nos trae hoy Néstor Esteves. Hola, Néstor, bienvenido, ¿cómo estás?
Un especial abrazo para ustedes.
Gracias.
En esta jornada en la que el sol está así como medio escondidito, pero cuando uno tiene la certeza de por dónde es que está, entonces no se pierde en el camino y uno sigue avanzando.
Él está
teniendo claro así hacia dónde es que hay que avanzar.
Él está
para
ahí.
Seguir avanzando a él. Sí, él está ahí. Hay unas cuantas nubes que están intentando impedir que caigamos en la cuenta de en dónde está. Pero nosotros sabemos por dónde está y por eso marchamos de ese modo. Un abrazo para ustedes, jóvenes.
Qué bueno conectar de nuevo contigo, amigo Néstor. Y ese título del tema que nos vas a compartir hoy me deja como un saborcito que estuviste escuchando algunos merengues en estos días.
Ah, pero tú me estás tomando una parte del tema que es esencial y eso me parece sumamente importante. Ciertamente, y es una especie, y eso es lo que me encanta, que sin que lo llamemos así como por su nombre, cada tema, de algún modo vamos un poco en esa misma frecuencia vibrando y conectando con los contenidos que compartimos, porque las ideas que hoy quiero compartir con ustedes y por supuesto con los radio participantes son una especie como de continuación a esto de ser uno mismo, realmente, porque cuando no paramos y sencillamente seguimos, o cuando seguimos pero no se sabe, no se tiene el referente claro de hacia dónde seguir, entonces se corre grandemente el riesgo de dejar de ser uno mismo. Uh-huh. Y a lo que planteaban ustedes hace un ratito, pues solo quiero agregar que cuando nos perdemos el chance de ser uno mismo, sencillamente se perdió una oportunidad que casi seguro no será aprovechada por nadie más, porque el chance de ser tú mismo solo lo tienes tú.
Exacto.
En consecuencia, dilapidarlo, perder esa oportunidad, es una extraordinaria pena. ¿Cuánto vale ser uno mismo? Y engancho inmediatamente con lo que planteas, Rey, en el sentido de sí, eso conecta con una etapa. Se hace alusión a una persona cuyo nombre ahora no estoy recordando, que como modo de animar en una actividad festiva, lógicamente, usaba esta expresión de paramos. Y por supuesto, el grupo que está en disfrute, que está celebrando grandemente, inmediatamente viene desautorizando esa idea tan alocada de parar. ¡No! Es lo que se escucha inmediatamente. Entonces, sigue la otra pregunta. ¿Seguimos? Ah, por supuesto, eso es lo que deseamos. Sí, vamos a seguir ahí.
Seguimos,
y eso. Sí, pero ese momento de detenernos para afilar el hacha, bueno, eso sana, sí. Eso es necesario, porque a veces en ese seguimos, nos vamos entonces llevando el mundo de bruces y no nos damos cuenta de cómo nos vamos desgastando, cómo nos vamos maltratando en el camino.
Y a eso le agregamos lo que planteábamos hace un ratito, en el sentido de seguir sin tener claridad de hacia dónde seguir. Es sumamente peligroso porque es posible que alguien haya diseñado un camino en el que para nada te conviene. Entonces, si solo te llevas de la emoción y no intentas poner algo de razón, estará un poco indefinido ese hacia dónde seguir. Entonces, en mis reflexiones de estos días, y a eso me ha ayudado grandemente el paso de Fiona, afortunadamente, en este caso no con daños, sino con la oportunidad para recogerme un poco y adentrarme. He estado repasando otro tema que conecta con un centenario muy interesante que se va a cumplir ahora en más o menos 2 meses, exactamente el 16 de noviembre, será el centenario del natalicio del premio Nobel José Saramago.
Wow.
Entonces, oigan qué combinación, uh-huh. Combinación de merengues setentosos y ochentosos con José Saramago. José Saramago, precisamente en una de sus obras, en La Caverna, se titula uh-huh. esa novela. Es la primera novela que escribió Saramago después de recibir el premio Nobel, aunque se plantea que él había comenzado ya a bocetearla, a avanzarla antes de recibir el Nobel. Pero como publicación, esa fue la primera, La Caverna, en la que Saramago de algún modo se remite a aquella otra alegoría de Platón, que conocemos como el mito de la caverna.
El mito de la caverna.
De Platón, en donde, si bien recordamos, se trataba de prisioneros en una cueva que solo podían mirar hacia un lado de la cueva, es decir, hacia el fondo de la cueva, en donde se proyectaba la luz que entraba por la boca de la cueva, de esta caverna. Entonces alguien movía unos muñecos y moviendo esos muñecos proyectaba unas sombras en el fondo de esa cueva. Para esas personas esa era su realidad, la realidad de esas sombras proyectadas en el fondo de la cueva y nada más. ¿Cómo se completa el mito? Para refrescar un poco la memoria en ese ámbito, en ese sentido. Pues uno logra escapar, sale de la cueva, lógicamente se encuentra con sol radiante, se encuentra con toda esta diversidad que es la vida, que es el mundo tal como lo conocemos. Y después que ve eso, que queda maravillado, regresa a la cueva. Y cuando regresa a la cueva, es tomado por loco. Y no solo tomado por loco, es apedreado.
Sí.
Le entraron hasta con el cubo del agua.
Que sí, que miren, que no es eso. Que afuera hay color, sí. Hay vida, hay otras cosas. No, está loco este tigre.
Exactamente. Ese es el tema del mito de la caverna de Platón, que de algún modo es lo que retoma Saramago en su novela La Caverna. Solo que en su novela, Saramago entonces lo toma, digamos, como hilo conductor otro. Es el hilo conductor de una familia. Un padre de familia había perdido a su esposa hacía un tiempo, 60 y poco de años tenía. Todo el tiempo se había dedicado a la alfarería. Él vivía con su única hija. Y su única hija tenía un esposo. El esposo trabajaba como guardián, nada más y nada menos que en un gran mall, en una gran plaza comercial. Entonces, todo el hilo conductor de Saramago en su novela La Caverna es esto. Es la real y, de algún modo, las peripecias por las que va pasando esa familia, porque este señor toda su vida se había dedicado a la alfarería, es decir, un oficio que va saliendo de actualidad, un oficio cada vez menos demandado, porque los productos a los que se dedicaba tanto tiempo para poder obtener este señor, con la ayuda de su hija, eran unos productos que ya no eran de utilidad porque encontraron alternativas que la tecnología ya iba facilitando de manera mucho más ágil, de manera incluso mucho más práctica, por supuesto.
Y mucho más económica también.
y mucho más económicas también, sí, encima de que con todo el tema de la del mercadeo y de la publicidad, claro, pues mucho mejor posicionada también. Entonces, esa realidad de un pasado que se niega como a acabar de salir ante un presente que se impone, es un poco como el nudo que aborda Saramago en La Caverna. Y lógicamente, a partir de La Caverna, y ya esto lo deducimos no solo por lo que está escrito en la novela como tal, sino por los comentarios de Saramago un poco más adelante acerca de su obra, es eso realmente, es ese llamado a la atención, a caer en la cuenta, en, como dicen los orientales, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y cuánta conciencia, cuánto nivel de claridad, cuánta racionalidad tenemos con respecto a ese proceso en el que estamos. Es decir, cuánto poder de gestionar el proceso tenemos, o sencillamente si somos llevados. A eso solo podemos responder y responder atinadamente si nos detenemos. Si sencillamente seguimos y seguimos sin tener claridad de hacia dónde, no caemos en la cuenta de ello. Y por supuesto, ¿vamos a parar a dónde? A lo incierto. Vamos a parar a donde quizás alguien habrá diseñado con sus ventajas, con sus propósitos, con sus intereses y sin tomarnos absolutamente para nada en cuenta. Estamos hablando de Saramago. Y Saramago es, digamos, catalogado por muchos de los analistas de su obra. Se le llegó a denominar la conciencia del final del siglo XX. Así por es. Eso, porque Saramago en su obra no solo deleitaba con su modo de contar, sino que Saramago entonces un poco como que nos llamaba a capítulo, un poco como que nos decía, venga, caiga en la cuenta de esto. Y cayendo en la cuenta de esto, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué posición tiene? ¿Usted qué se le ocurre que debiera, que debiera suceder con respecto a esta situación concreta?
Y entonces, interesante, es interesante, Néstor, y discúlpame que te interrumpa, que tú traes a Saramago hoy precisamente el día en el que estamos hablando de la libertad de expresión. Es decir, día en el que se celebra precisamente la libertad de expresión, ese recordar la libertad de expresión del pensamiento. Y él en su obra, en sentido general, cuando terminas una novela de Saramago, te quedas como con ese sabor de okay, de atreverte a pensar lo diferente, de atreverte a, por ejemplo, él, tú mencionas La Caverna, pero en el ensayo de la lucidez, por ejemplo, él hace una serie de preguntas que es para que los políticos se cuestionen, o en el ensayo también de la ceguera, cuando la gente simplemente decide votar en blanco. ¿Qué pasaría en una comunidad donde todo el mundo salió a votar, pero todo el mundo votó en blanco? Entonces, ¿se imaginan eso lo que ocurriría en una sociedad que pasara algo así? Es decir, donde todo el mundo ejerció el derecho de ir a las urnas, pero luego... Tremendo caos que se armó.
Y con lo que planteas, me estás haciendo recordar a un filósofo también con importantes niveles críticos. Bueno, de hecho, falleció no hace mucho tiempo. Saramago falleció en 2010. El filósofo que me has hecho recordar, José Antonio Marina, español, en este caso Saramago, ya sabemos, portugués. José Antonio Marina planteaba con respecto a la libertad de expresión, dice, no sirve de nada si no tenemos libertad de pensamiento.
Por supuesto.
Porque no es solo decir, expresarse, que es lo que suele ocurrir ahora en esta etapa de redes, de viralidad. Es decir, cierto, cada quien dice lo que se le ocurre decir. Yo prefiero rearmar lo que estoy diciendo para corregir diciendo no lo que se le ocurre decir, no, lo que le sale cada quien dice. Ahora,
y eso es un gran riesgo, y lo estamos viendo. Porque para poder tener esa libertad de expresión, de pensamiento, primero hay que tener un pensamiento. Y para tener un pensamiento, eso se ejercita. Es decir, el pensamiento crítico se da a propósito de lectura, de formación, de un ejercicio reflexivo, pero lo que estamos viendo ahora mismo es libertad de expresión. Cada quien dice lo que quiere. Y en la mayoría de los casos, y lo hemos visto porque Twitter ha sido el rey de eso, de digo algo y después tengo que excusarme. Hago algo y después tengo que pedir excusas.
Y por eso planteo, Rey, Sobe, no exactamente cada quien dice lo que quiere. Yo prefiero decir, dice lo que le sale. Porque a veces dice, muchas veces dice lo que no quiere decir.
Y a veces repite sin analizar lo que otros dicen.
Y has tocado, Sobe, un tema determinante. Analizar. Que cada vez es como más extraño, más raro. Es más, el común de la gente ni siquiera se detiene a hurgar en qué significa analizar, y piensan que analizar es eso. Es como ver algo y, sí, mira, ya lo analicé. Sin caer en la cuenta que análisis es separar el todo en sus partes para intentar entender cada parte.
Entonces,
después de entender cada parte, poder hacer un esfuerzo de síntesis, que es reunir todas las partes, expresar de manera resumida, sin que se quede ninguna de las partes excluidas.
Y te hago una pregunta, Néstor. ¿Seguimos o paramos?
Yo pienso que hay que parar para saber hacia dónde seguir. Parece que sería lo que habría que hacer, porque en definitiva, seguir sin saber hacia dónde es un peligro, es un altísimo riesgo.
Totalmente.
En consecuencia, parece que lo más sabio resulta ser parar. De manera recurrente, planteo, me encontré eso, ahora no recuerdo dónde, pero me lo encontré y de verdad me impresionó. Normalmente cuando estamos en el baño, se nos ocurren muchísimas ideas.
Ah, lugar donde salen muchas cosas.
¿Por qué? Porque es el lugar en donde nos detenemos. Es decir, porque cuando vamos al baño, hay que detenerse. Y lo digo y me confieso acá públicamente. Normalmente cuando salgo del baño, tengo que salir apuradito ¿a qué? A anotar algo. Anotar algo que en ese momento se me ocurrió, que en ese momento se me esclareció.
Entonces esa es la importancia del detenernos. Esa es la importancia y de hacerlo como un ejercicio consciente. La gente que quiera conectar y seguir esta conversación, Néstor, ¿cómo te sigue?
Esta conversación debe seguir y yo quiero que siga, porque de hecho voy a compartir un texto que he titulado a sí mismo. ¿Paramos? ¿Seguimos? Entonces ese es un modo de que podamos continuar este conversado. Acá en Camino al Sol hay que distribuir para otros contenidos, pero este puede quedar como tarea para que lo asumamos un poco más adelante. Bueno, buenísimo. Estará colgado en plataforma de Camino al Sol, pero también lo podemos seguir a través de @NéstorEsteves, que es un modo de mantenernos en conexión, que es un modo de seguir agregando valor, que es un modo de detenernos, pero no para quedarnos así estáticos, no, detenernos para orientar la marcha, para que cuando sigamos hacia donde hemos determinado seguir. ¿Por qué? Porque conectando con el segmento anterior, hemos descubierto quiénes somos nosotros mismos y hemos descubierto realmente quiénes queremos ser. Y ese que queremos ser es una aspiración hacia la que hay que seguir necesariamente.
Definitivamente. Néstor Esteves, siempre es un gusto conversar contigo, hacer ese ejercicio dialéctico de hablar, conversar, hurgar en nuestros pensamientos para precisamente ir desarrollando poco a poco ese pensamiento crítico. Te mando un gran abrazo, amigo. Cuídate mucho.
Para ustedes, gracias, un especial Néstor. Abrazo. Maravillosa jornada.
Gracias, Néstor.